Lenguajeos. Innovación, calidad y creatividad en la docencia.
Muy buenos días. Comenzamos una mañana más de Lenguajeos. Les acompañará Eleonora Badilla Sachs durante los próximos 30 minutos. Daniela Capra Badilla, directora de Savoir Faire, empresa de protocolo, ceremonial y relaciones institucionales, es especialista en estas áreas por la Universidad de Granada en España y hoy nos viene a explicar en la entrevista de fondo la importancia de un protocolo y lo imprescindible que es dar una buena imagen al público general. Militar, eclesiástico, deportivo, diplomático y, por supuesto, universitario. Cada uno de estos protocolos tiene sus elementos tanto para actividades internas como para otras públicas. Precisamente esta complejidad es lo que hace importante conocer detenidamente las normas, especialmente en el trato a invitados externos. Por el momento, vamos a escuchar qué hizo y quién es el profe preferido por parte de varios estudiantes. Y volvemos con la entrevista. Siga con Radio Universidad de Costa Rica 96.7 FM.
Quis y cosas. Respuestas simples a preguntas complejas.
El profesor del laboratorio de biopsicología, de la Escuela de Psicología, se llama Tomás Vargas. Lo que más me gusta de él es que siempre está actualizado. Él llega a una clase y dice, en la publicación de Science de la semana pasada, hay tal y tal artículo que habla sobre el tema, ¿verdad? La lectura del curso es una excusa solamente para ir hilando un tema, que lo va haciendo con diferentes lecturas que él trae, revistas actualizadas y ese tipo de cosas.
Bueno, mi profe preferida fue la profesora Marielos, creo que fue como en primero o en segundo grado, y para mí fue como, bueno, muy linda ella porque fue profesora de todos mis hermanos también, entonces como que ya nos conocían, era como amiga de la familia y fue como un apoyo estando ahí cuando yo estaba entrando a la escuela.
Vamos a dar inicio a la entrevista del día de hoy del programa Lenguajeos. Tengo conmigo a la joven Daniela Capra, que es especialista en protocolo ceremonial y relaciones institucionales y quien acaba de venir graduada después de vivir 10 años en España. Buenos días, Daniela. Muchas gracias por aceptar venir a lenguajear con nosotros.
Muchas gracias, doña Leonora. Buenos días y le deseo a todos los oyentes unos buenos días también.
Gracias. Daniela, me ha llamado mucho la atención la carrera en la que te has graduado, que es protocolo ceremonial y relaciones institucionales. Yo no conozco de otras personas con esa especialidad en Costa Rica. ¿Sos la única persona con esa especialidad aquí?
Según lo que tengo entendido, sí. No sé de nadie más que tenga esta especialidad como tal.
¿Y qué te motivó a estudiar esta carrera que, bueno, me parece que es novedosa aquí en Costa Rica, pero tal vez en otros lados no? ¿Qué te motivó a estudiar y a hacerte especialista en esta área?
Bueno, para empezar, al vivir en España, es un reino, y en general en toda Europa, aunque algunos países ya no son reinos, como Alemania o como Italia o como Francia, el protocolo está muy presente. Y es una forma de hacer las cosas que en Europa está muy vigente todavía y se usa mucho en la vida cotidiana.
¿Cuál es la diferencia entre protocolo, ceremonial, etiqueta? Porque, bueno, desde nuestra perspectiva aquí pareciera que es como lo mismo. ¿Es lo mismo? ¿Es diferente?
Es diferente. A ver, el protocolo es más general, es una forma de hacer las cosas según, claro, la cultura, todo lo que conlleva en un país sin importar cuál sea, cada uno tiene su cultura y cada uno lo hace de una forma distinta, según la institución también, como la cultura que tenga esa institución, la historia que tenga esa institución, es muy importante el protocolo que se usa. El ceremonial, por ejemplo, es la solemnidad que se le da al acto. Depende del acto que se realice o de las costumbres que tengan en la institución o en el país, tiene una solemnidad u otra, y eso es el ceremonial. Y la etiqueta, que muchas veces se confunde con el protocolo, la etiqueta es parte del protocolo. La etiqueta es cómo nos relacionamos en un acto social, no en un acto o en una actividad ya sea académica o política. Es una forma de protocolo. Hay muchos protocolos. Por ejemplo, está el protocolo del gobierno local, del Estado, que el protocolo del Estado cambia si es una monarquía, como de la que yo vengo, o una república, como en la que estamos. También está el protocolo militar. También está el protocolo eclesiástico, el deportivo. Hay uno que es especial, que a mí me gusta resaltar, lo que es el protocolo para personas discapacitadas, porque en cualquier acto que realicemos o en cualquier actividad que realicemos o en cualquier institución que estemos, tenemos que tener prioridad con ese protocolo. Hay que tener conciencia siempre que cualquier acto, ya sea de protocolo deportivo o militar o eclesiástico, tenemos que tener en cuenta el protocolo para personas con discapacidad. Y uno muy importante también es el protocolo universitario.
¿Cómo es ese protocolo universitario? Contanos un poquito de eso.
Bueno, el protocolo se usa, creo que desde que somos nómadas, porque cada cultura ha tenido siempre su protocolo, una forma de hacer las cosas. Y en relación a la universidad, se usa desde la Edad Media como tal, como la universidad como tal, porque es cuando nace la Universidad de Bolonia, en Italia. Entonces, en la Edad Media, pues se empieza a usar un protocolo en la universidad que tiene mucha relación, al ser Europa un lugar muy religioso, se empieza a usar cierto protocolo que tiene que ver con la iglesia. Se empiezan a usar indumentarias, se empiezan a usar pues las togas, las capas, y se copia mucho la forma en que los eclesiásticos van vestidos. Y es una forma de darle cierta importancia a los estudios y cierta importancia a lo que se hace en una universidad y a lo que se consigue en una universidad. El protocolo, pues, es algo que está vivo, que a pesar de que se suele pensar que es algo muy muy antiguo, pues es algo que está vivo y es algo que va cambiando, porque las culturas van cambiando y van evolucionando. Entonces, es una cosa que tenemos que tener muy consciente, y en la universidad hay algunas que lo han dejado de lado y hay otras que lo tienen muy, muy consciente.
De alguna manera, he leído en algunos artículos que he explicado en la prensa que el protocolo le da identidad a la universidad. ¿Por qué pensás que el hecho de que una universidad tenga muy claro su protocolo le da identidad?
Porque es una forma de respetar la cultura, los grados académicos que esa universidad da y las diferentes carreras que esa universidad da. Entonces, es una forma de reconocimiento. El protocolo, cualquiera que sea, es importante, y para tener cierto orden, porque en una institución como una universidad necesita cierto orden, y el protocolo eso es lo que da. Y además, al ser una forma de comunicación, sabemos todos hacia dónde vamos y a lo que queremos llegar en esa universidad con el protocolo.
¿Quiere decir que todas las personas dentro de la universidad deberíamos conocer cuál es el protocolo de nuestra propia universidad, de manera que podamos identificarnos con la institución y saber comportarnos dentro de la institución de acuerdo con la identidad?
Claro, es importante, pero es importante también ver que mucho del protocolo se ve por las calles de la universidad, en el campus de la universidad, porque es parte de la cultura de la universidad. No es algo estricto, no es, es, se va formando día a día ese protocolo. Hay partes en que sí son más estrictas, como en un acto de graduación, por ejemplo, o en un acto de investidura de un doctor honoris causa. Ese sí tiene que tener un protocolo bien definido. Pero el protocolo para los estudiantes es el que ellos mismos crean en el campus de la universidad, con la cultura que le van dando a la universidad y la importancia de los actos que tienen en la universidad para ellos.
¿Y entonces usted diría que hay un protocolo dentro del aula?
Sí, hay un protocolo dentro del aula que, como ya dije antes, el protocolo está vivo y hay que cambiarlo. Este protocolo que tenemos dentro del aula está en todas las aulas desde la Edad Media. Tenemos que evolucionar porque ya no estamos en la Edad Media. En la Edad Media un profesor se paraba al frente de una pizarra y los alumnos lo oían, y eso es lo que hacemos ahora. No usamos las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. Es importantísimo usar esas tecnologías y avanzar, y eso no significa que vamos a romper el protocolo ni que no lo vamos a dejar de usar, ni es un irrespeto a nadie. Es una forma de darle esa importancia al protocolo y de cambiarlo. Es una cosa que está viva, no es de la antigüedad el protocolo, es algo que está vigente, porque siempre está en constante cambio, en constante evolución. Es algo que no es solo de un reino y en la Edad Media, cuando uno se lo imagina, las cenas y cómo hay que reverenciar a un rey. Eso es parte, pero no es todo. Esa es la historia del protocolo, y en la historia del protocolo se está creando ahora, y hay que usar las nuevas tecnologías para darle un nuevo camino al protocolo.
¿Hay algunas carreras específicamente, Daniela, que te parezca que deberían conocer o llevar cursos específicos de protocolo? Como vos decís, hay distintos tipos de protocolo, pero protocolo de empresa, o protocolo de instituciones, o de Estado, algunas.
Bueno, sinceramente, a mí me parece que todos deberíamos de saber protocolo para saber comportarnos, no por nada más, sino que para saber comportarnos. Pero sí me parece que hay carreras que necesitan llevar, no sé si puedo contar una anécdota, sí, claro, que nos cuentan siempre en la universidad en España, que es que muchas veces en las empresas, cuando estudian administración de empresas y tienen un puesto y quieren ya sea subir de puesto a la persona, o quieren que vaya en representación de la empresa, el jefe, el director general, los invita a comer. Si no saben comer, pierden muchas oportunidades porque están representando a la empresa. Entonces, me parece importante, también ellos tienen un protocolo de la empresa, porque si uno tiene un escudo, por ejemplo, aquí el de la UCR, que es un girasol, bueno, el escudo en sí no, pero los últimos formatos que se está utilizando es un girasol con un fondo azul. No es cualquier azul, no es cualquier celeste, es un celeste determinado. Y eso tiene que venir, y todo el mundo tiene que saber cuál celeste es o qué girasol es, de dónde sacaron esos símbolos, por qué. Todo eso viene dentro del protocolo de administración de empresas o de gestión de empresas. También en la comunicación colectiva, como ya hemos hablado, el protocolo es una forma de comunicarse. Y es una herramienta para comunicarnos. No es la forma en que nos comunicamos. Es una herramienta porque es una forma que nos da cómo comunicarnos con respeto hacia la otra persona, sea de donde sea la persona, tenga la condición que tenga la persona y tenga las capacidades que tenga esa persona. Entonces es una herramienta que nos dan para poder comunicarnos. Bueno, la administración pública tiene todo un protocolo súper extenso. Ya lo vemos nosotros aquí, sobre todo en el traspaso de poderes. Por ejemplo, ahora la inauguración del Estadio Nacional que acaba de pasar, pues tuvo todo un protocolo, y es un protocolo de administración pública porque es algo que recibía el gobierno en nombre de todos los costarricenses del gobierno chino. Entonces, ese tiene todo un tipo de protocolo y es muy importante saberlo. Y también en las relaciones públicas, porque es lo mismo de la comunicación, cómo comunicarnos con otras personas. Es muy importante la forma en que nos comunicamos, en que nos relacionamos. Y hay un protocolo que todos sabemos básico, pero hay formas de hacer las cosas pues mejor, un poquitico mejor para tener mejores relaciones y no caer en ¿cómo le diría?
Como en contradicciones.
Sí, en contradicciones y como faltarle al respeto a otra persona porque no sabemos cómo relacionarnos con ellos.
Ahora que hablaba usted de esas carreras, me pensaba yo también en ciencias políticas. Y bueno, hay carreras de relaciones internacionales, por supuesto, sí. Debe ser un componente
sí,
importante.
Sí, por eso le digo que es como en todas las carreras sí. Siempre nos tenemos que comunicar con alguien, incluso los médicos. Tienen que comunicarse con su paciente y tienen que tener cierta empatía con ese paciente. Y el protocolo nos da esa empatía y esa forma de comunicarnos. Claro. Todas las carreras.
Sí, ahora que dice usted eso, en los hospitales debería haber un protocolo de cómo atender al paciente, ¿verdad?
Sí.
Bueno, Daniela, le agradezco muchísimo que haya querido venir a lenguajear con nosotros esta mañana. Es un tema muy novedoso. Parece que en Europa ya tienen una tradición muy grande, pero para nosotros es un por lo menos en Costa Rica, es un tema muy novedoso en general y que tiene una gran implicación para nuestra institución como universidad. Muchas gracias, esperamos tenerla de nuevo en otro momento.
Muchísimas gracias a ustedes por invitarme y cuando quieran aquí estamos para comentar lo que sea necesario y protocolariamente correcto.
Gracias.
A usted.
Descargue nuestros programas en la página www.catedra.ucr.ac.cr.
Cuando mi hija era pequeña, muchas veces venía a mi mente la canción de Juan Manuel Serrat, Esos locos bajitos. 25 años después, recuerdo de nuevo esa canción, especialmente cuando dice, nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Pero ahora pienso en nosotros, docentes universitarios. Posiblemente ejercemos el oficio sin conocerlos y muchos incluso sin vocación. Y nos autoengañamos tratando de convencernos de que, como lo hemos hecho por tantos años, lo hacemos bien. Es decir, no dudamos en ejercer la docencia universitaria y nos empeñamos en enseñar al estudiantado, muchas veces sin saber el oficio y sin vocación. La docencia universitaria es una profesión y un campo de investigación. Y quienes la ejercemos, deberíamos preocuparnos por conocer este oficio, es decir, por profesionalizarnos. Les dejo con Serrat y con esos locos bajitos para que reflexionemos sobre la importancia de saber lo que hacemos.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma. Nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción, niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Brújula. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? Conozca los diferentes servicios que le brinda la UCR a docentes.
¿Es usted profesor interino? ¿Sabía que puede solicitar 4 veces al año, es decir, 2 por semestre, una evaluación para mejorar su estatus salarial? Rosaura Romero Chacón, representante de la Comisión de Régimen Académico, explica el procedimiento. Si desea ingresar a régimen salarial, comuníquese al 2511-4300.
El profesor interino, tal como decía, tiene derecho a 2 pasos académicos y esos pasos están dados, en ese caso, por 27 puntos para tener el primer paso y 36 puntos para tener el segundo paso. Eso, visto en términos salariales, equivale a un 4% más del salario base por cada paso. Entonces, el profesor instructor, en ese caso, que es el profesor interino, lo que hace es una solicitud de estudio donde se le evalúa su condición académica, en ese caso, qué tan buen docente es, se le valora. Eso lo hace la Vicerrectoría de Docencia, particularmente el Centro de Evaluación Académica. Los estudiantes evalúan al profesor mediante encuestas. También el superior inmediato llena un formulario y el mismo docente se hace una autoevaluación. De ahí sale ese rubro. También se toman en consideración para la asignación de puntajes el grado académico que tenga. Por ejemplo, si un profesor lo que tiene es un bachillerato son 10 puntos, si es una licenciatura son 15, si es una maestría son 25 y si es un doctorado son 35 puntos. También se da puntaje por especialidad. Ahí hay que considerar, por ejemplo, el caso de ciencias de la salud, que tienen varias especialidades, un médico, odontólogos, qué sé yo. Hay un rubro para idiomas, 3 puntos por cada idioma que la persona lo hable correctamente, lo maneje correctamente. Esa evaluación la hace siempre la Escuela de Lenguas Modernas o en su caso la Escuela de Filología. Depende de la lengua que se esté evaluando. También está el rubro de obra, que puede ser artículos en revistas, libros, lo que ya sería obra académica, pueden ser libros, folletos que se utilicen en clases, en cursos particulares que están inscritos debidamente en la biblioteca. También está la obra profesional, que son trabajos que el docente realiza fuera de sus labores rutinarias, que esto es importante, ¿verdad? Por ejemplo, fuera de su labor rutinaria, lo que yo quisiera decir ahí es que un médico que su labor rutinaria es, por ejemplo, operar la vista, entonces si él vive haciendo eso siempre, eso es una labor rutinaria. Tiene que ser algo fuera de sus labores de día a día, lo que se valora en el caso de obra profesional. También está la obra artística, que en ese caso pueden ser desde ejecuciones para los músicos, interpretaciones en teatros, en diferentes escenarios, como pinturas, esculturas.
Sugerencias. Escríbanos al correo electrónico catedra@ucr.ac.cr.
El otro sábado, 14 de mayo, vendrá la directora de la Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías de la Información y la Comunicación, METICS, la máster en Educación, Silvia Chacón Ramírez. Ella nos explicará el funcionamiento y el rumbo que lleva su unidad dentro de la Universidad de Costa Rica. Dentro de 15 días, RIFED, la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, realizará el taller Ideas, Herramientas y Espacios. Se trata de una actividad de un enfoque construccionista utilizando el lenguaje de programación Scratch y las tarjetas PicoBoards. Será impartido por la doctora Claudia Urrea, del Laboratorio de Medios del Instituto Tecnológico de Massachusetts, por el doctor Vladimir Lara, de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática de la UCR, la máster Jimena Miranda, de la Cátedra U, y el máster Dani Barrantes, del Departamento de Docencia Universitaria, de DUM, y quien les habla. El taller será los días 16, 17, 19 y 20 de mayo, de 1 a 5 de la tarde, en el aula 104 de la Escuela de Ciencias de la Computación e Informática. Para mayor información e inscripción, puede visitar la página www.rifed.ucr.ac.cr. Terminamos nuestro lenguajeo número 25, al que no habríamos podido llegar sin la ayuda de la Vicerrectoría de Docencia y del Sistema Radiofónico de la UCR, el apoyo técnico de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva, con Armando Duarte en los controles y Bárbara Ocampo en la producción. Un millón de gracias también al músico Federico Miranda, quien durante estos 8 meses nos ha endulzado cada mañana con las melodías de su proyecto Baula. Estuvo con ustedes Eleonora Badilla Sáenz.
Lenguajeos, un programa de la Vicerrectoría de Docencia y la Cátedra U sobre transdisciplinariedad, complejidad y ecoformación.